¿Qué tal? Buen día, Conrado. Un gusto estar acá en Nacional Gobernador Gregores. Y un gusto también estar en Gobernador Gregores, ¿no? Esta hermosa localidad de nuestra provincia que tenemos el gusto de visitar en estos días porque estamos trabajando en el contexto de la elección a gobernador de nuestra provincia, en donde desde Calafate y también desde el Partido Justicialista y demás estamos impulsando y llevando la propuesta de Javier Belloni a las localidades de nuestra provincia, que bueno, Javier Belloni creemos que va a ser el próximo gobernador de Santa Cruz, y nosotros desde nuestro rol de militantes y de trabajadores de Calafate queremos también contar nuestra perspectiva con respecto a la propuesta que tiene Javier Belloni para los santacruceños. Y bueno, vino acompañado acá del concejal Hugo Núñez, que es un concejal que ha trabajado que está trabajando con nosotros. Él proviene del ámbito académico, el ámbito técnico, entró a trabajar al Consejo Deliberante por Cambiemos, y bueno, a partir de el desastre que ha sido el gobierno de Macri y la representación de Costa en la provincia de Santa Cruz, afortunadamente está trabajando junto a nosotros, cuestión que valoramos muchísimo, valoramos desde la perspectiva política y también desde la perspectiva personal, ¿no? Desde Calafate, Javier Belloni está impulsando adelante en la provincia de Santa Cruz un proyecto político y un proyecto de provincia que se compone no tan solo por los afiliados o militantes del Partido Justicialista, sino que es una visión amplia acerca de la integración de los hombres y mujeres que tienen una perspectiva de crecimiento, de innovación y de renovación de la política en Santa Cruz, que es lo que necesitamos. Y en virtud de eso es que estamos trabajando y estamos llevándole esta propuesta a los santacruceños para mejorar nuestras ciudades, para mejorar nuestra realidad y para mejorar el futuro de nuestra provincia. Así que en eso estamos trabajando. Somos unos agradecidos de acá del concejal Núñez que se vino a trabajar con nosotros y que está aportándonos su experiencia, su conocimiento y demás en llevar adelante esta propuesta. Así que contento de estar en Gregores y recorriendo nuestra provincia.
Hugo, bueno, ahí nos contaba un poco de vos, Leonardo, bueno, sobre tu profesión, ¿de dónde provenís?
Bueno, buen día en primer lugar. Saludo a la gente del departamento, la gente que está en la ruta, retornando a esta casa, porque en algún momento tuvimos un programa que hacíamos junto con el ingeniero Juan Carlos Gario y cuando estaban en el Consejo Agrario, que nos sirvió mucho, digamos, porque nos permitió que nos abrieran las tranqueras, ¿no?, cuando hacíamos este trabajo de extensión rural. Mi profesión, yo soy médico veterinario y soy especialista en desarrollo rural y máster en desarrollo social. Y hace mucho tiempo, y cuando estaba acá también en la localidad trabajando con cuestiones del desarrollo, y hasta la fecha seguimos trabajando en eso, y a pesar de que después uno asumió un cargo político, siempre ha seguido trabajando en lo mismo, y siempre desde el primer día a los concejales, al intendente, siempre he tratado de transmitirle las cosas que tenemos para hacer, que no se hicieron en esta provincia, que tenemos un gran potencial, pero que el potencial solamente se transforma si ponemos cabeza y voluntad para transformar. Creo que ya han pasado muchos años y las cosas no cambian. Cada uno de los que nos está escuchando sabe que es testigo de esta realidad, que la vive, la vivencia, y creo que muchos pierden la esperanza en los cambios, y eso se refleja en muchos jóvenes que se nos van. Y uno como papá, y más allá de investigador, y saber de que esto es una tontera que nos está pasando porque no tenemos la voluntad política para hacer, y es por eso que uno se suma, digamos, a esta propuesta, porque uno tiene coincidencia, ¿no?, de que esta provincia hay que cambiar muchas cosas, y entre estas otras cosas que hay que hacer es diversificar la matriz productiva. Cada lugar tiene un potencial, por supuesto, diverso, porque la gente tiene capacidades diferentes, los recursos naturales son diferentes. Acá la historia misma de Gregores, en la década del 70, estos canales que la gente que vino hace poco o hace un tiempo, esto lo hizo el IDEBI, o sea, hubo un gran proyecto para el lugar y no terminó de prosperar, o sea, las cosas se visualizaron, también tuvieron oportunidad con la llegada de las mineras también, pero uno debe ser crítico en algunas cosas para cambiar, y yo creo que esto tiene que ver con la sinceridad. Cuando uno plantea las cosas, no han logrado generar los cambios, y seguramente que la gente está expectante de estos cambios. Entonces nosotros creemos que no es para hacer magia, sino simplemente creemos de que mucho trabajo y mucha planificación nos va a permitir transformar las realidades, ¿no? Y por supuesto siempre sabiendo que cada lugar es diferente, ¿no? Eso lo tenemos muy claro, lo tenemos muy claro porque conocemos la provincia, o sea, nuestro trabajo nos ha llevado a recorrer toda la provincia, cada uno de los lugares, y sabemos de que hay mucho potencial, ¿no? Así como, por ejemplo, el caso de que seguramente mucha gente piensa, bueno, Calafate es diferente. Sí, Calafate es diferente, pero para aquellos que no saben, Calafate empezó su historia fuerte a partir del año 2000 con la instalación del aeropuerto. Para atrás hubo una actividad de reconocimiento en el año 37, en la década del 80, un reconocimiento de patrimonio de la humanidad, pero justamente el aeropuerto es lo que le dio el salto de calidad respecto a lo que hoy conocen todo el mundo como la actividad turística, y a partir de ahí en solo 19 años se han logrado transformaciones, ¿no? Y también mostrar, digamos, de que si bien hemos asumido por bancas diferentes, todos hemos tenido muy en claro que cuando se terminan las elecciones, el rol que cumple el funcionario público es trabajar por el bienestar de la gente. En ese sentido se han logrado muchas cosas, se han aprobado muchos proyectos, y esto es, yo creo que es la forma de trabajar. Yo creo que el llegar para seguir en conflicto permanente no aporta nada de solución a la gente, y la gente está esperando soluciones.
Claro. Bueno, hay muchos puntos para tocar sobre tu situación particular. Han pedido tu renuncia desde el radicalismo también. ¿Cómo te sentís con ese pedido, que lo habría hecho el candidato también a gobernador Eduardo Costa? Teniendo en cuenta esto que vos comentabas, ¿no? Uno cuando es electo también espera el ciudadano que trabaje para el conjunto de la ciudadanía.
Con total tranquilidad y conciencia, con honestidad intelectual, desde el primer día hemos generado trabajo, y sabiendo, digamos, que yo era de minoría, por supuesto este juego inicial y como una inercia de las cosas, de siempre el conflicto permanente, para mí fue difícil en los primeros momentos, pero pronto empezaron a entender cuál era mi actitud frente a la ciudad, y eso ha permitido conciliar un montón de cosas. Y a partir de ahí, en ese momento quien estaba en la presidencia es la que hoy es senadora, Ana Yani, pero después han tenido de entender, digamos, cuál es la posición que uno tenía, que no tiene nada que ver con las políticas partidarias, ¿cierto? Sino que mi referencia era hacia las políticas públicas, y en rigor creo que por mi trabajo nadie podría reprochar nada, porque la evidencia está en todos los trabajos que uno hizo en los 3 años, ¿no? No solamente me he limitado a trabajos en las sesiones y en la presentación de proyectos, sino que también lo que yo pienso se ha transformado en escritos. Hoy en universidades de Europa, un caso de Huelva, están publicados trabajos míos respecto a las situaciones, las vulnerabilidades del departamento, y también es cierto el análisis de las vulnerabilidades del sistema turístico. Justamente eso plantea que necesitamos diversificar las actividades. Todas las actividades no hay que terminar de enamorarse para siempre. Todas las situaciones donde el hombre interviene en algún momento tienen cambio. Entonces el hombre también debe estar preparado para ese momento, de tal modo que los cambios sean desde la inteligencia humana y no sea la casualidad celestial, ¿no?
Leonardo, bueno, escuchándole un poco a Hugo, es parte de lo que es la propuesta de Javier, contar con estas personas con esta experiencia, estos cuadros profesionales y técnicos.
Sí, para y aparte de que Hugo, una de las cuestiones que planteaba concretamente es la transformación que ha vivido Calafate, ¿no? Uh-huh. Nosotros desde el año 2007 que Javier Belloni es intendente de Calafate, y creemos que se ha transformado desde ese momento hasta ahora en una verdadera villa turística, con estos aspectos de formas de crecimiento, ¿no? De darle un formato planificado y estructurado a el desarrollo económico local. De esto se trata también la propuesta que se lleva adelante hacia la provincia, que tiene que ver con ponderar, maximizar y utilizar como corresponde las potencialidades que tiene cada localidad en términos productivos. Acá en la zona centro de la provincia ya hemos tenido experiencias con respecto a la producción de ajo, por ejemplo, en la zona de acá de egregores, y una serie de producciones frutihortícolas que pueden ser útiles para la generación de empleo genuino y para que exista un esquema de productividad. Nosotros en Calafate hemos trabajado y trabajamos porque nuestro potencial, nuestro medio de producción y de servicios es el turismo, y en virtud de eso se ha establecido un esquema de desarrollo en donde el Estado tiene un rol preponderante y un rol determinante para la elaboración de políticas públicas. Esto es lo que ha hecho Javier Beloni en Calafate, y da como resultado que hoy tengamos 500.000 turistas por año, que hoy tengamos un municipio ágil y que ágil, moderno y al mismo tiempo interviniendo de manera positiva en la economía local con inversión, con promoción y haciendo lo que tiene que hacer el Estado, y más en estos momentos de crisis. En Calafate tenemos en estos momentos construidas 100 cuadras de asfalto, se han construido, tenemos un plan municipal de viviendas en virtud de que el IDUB ya no directamente no tiene prácticamente planes de vivienda funcionando como corresponde para los habitantes de nuestra provincia y de las ciudades de nuestra provincia. En Calafate existe un plan particular y municipal de viviendas en donde tiene un esquema de puntajes y demás al que pueden acceder las personas que no se pueden construir su casa. Estamos construyendo un microestadio para 3.500 personas, se están construyendo un cine municipal para 350 personas, se construyó el centro cultural de Calafate, se está construyendo un nuevo puente sobre la avenida Libertador para que haya un esquema de vinculación en el centro neurálgico de la ciudad más ágil. Se están llevando adelante obras de infraestructura como corresponden para que los vecinos tengan servicios de agua, de luz y de electricidad y de cloaca. Se han pavimentado puntos neurálgicos de la ciudad para que exista un esquema de conectividad vial toda dentro de la ciudad. Estamos planificando ahora un centro comercial a cielo abierto para que exista un esquema de vinculación comercial entre el centro y la zona periférica de la ciudad o la zona más alejada del centro. Entonces hay un esquema de trabajo planificado en donde el Estado tiene un rol, y el rol del Estado tiene que ver con esto, con tener un Estado ágil que comprenda e intervenga en las relaciones productivas de manera positiva, como te decía antes, y esto tiene que ver con que el Estado cumpla con este rol promotor que tiene que tener. En las economías locales el Estado municipal y el Estado provincial es determinante en términos de inversión. Por ejemplo, si vemos lo que puede suceder en la zona centro de nuestra provincia en términos productivos, está claro que el Estado tiene que asumir este papel que es indelegable y aparte es innegable la realidad que tiene que hacerlo, porque de ahí depende la generación de empleo, la generación de bienestar y al mismo tiempo la generación de inversión privada también, porque la inversión privada viene a partir de un rol del Estado determinante, y el Estado en este caso nosotros vemos en los últimos años en nuestra provincia que lamentablemente no lo ha hecho. Nosotros en Calafate tenemos un ejemplo a la inversa, porque vemos que a partir de las políticas públicas que se llevan adelante la inversión privada se consolida, se promociona y al mismo tiempo fundamentalmente genera trabajo sustentable para nuestra gente.
Para gobernador Egores, para nuestra zona por ejemplo, ¿cuáles serían las propuestas o en qué deberíamos apuntar nosotros, fortalecernos para seguir creciendo, para generar esta fuente de trabajo genuino que tanto se necesita?
Antes de avanzar en eso, también que nos dijo Leo, esta visión estratégica territorial, ¿no? En el caso de muchas resoluciones y acciones que han salido del municipio, integran claramente al Chaltén, y si uno siempre está tratando también de integrar a Tres Lagos, ¿no? Esta visión departamental, la integración territorial. La característica geográfica y de demográfica de esta provincia necesita estas integraciones de municipios en las cercanías, potencial, y sobre todo cuando tienen características particulares. En el caso, por ejemplo, el departamento del lado argentino, la gran palanca de desarrollo claramente es el turismo, y a partir de ahí están creciendo estos pueblos. Lo que vos preguntabas, eso, y después también lo otro que no mencionó, el ente mixto. El ente mixto es una iniciativa de inversión privada pública. Uh-huh. Sí, hay una serie de herramientas, y que esta herramienta tiene como función la promoción de la actividad turística, y bueno, en base a esto van por distintas partes del mundo promocionando la actividad.
Cada departamento con su característica propia trabajando en
claro, hay que identificar, decíamos al principio, las potencialidades. También esta visión de integración territorial, cada vez que se hizo reclamos con aerolíneas, pero también se hicieron reclamos con LADE, no solamente porque beneficia a Calafate trayendo transportando turistas, ¿no? Sino también integra a nuestra provincia, y ese es un escenario que nunca se debería haber perdido, la integración, ¿no? Sabemos que esta es tan grande, esta provincia es la segunda después de la provincia de Buenos Aires, pero la menos poblada. Pero fíjate vos, por ejemplo, en el sistema de salud. En el sistema de salud, ya va a llegar la época invernal, tenemos un hospital de alta complejidad, y si no tenemos el corredor aéreo provincial, es muy difícil que las personas accedan al sistema de salud. Van a quedar en los hospitales de distintas categorías en sus pueblos, y a veces limitados, ¿no es cierto?, a esta atención de calidad que puede ofrecer el hospital de Calafate. Bueno, todas estas cosas en las que uno tiene claro, y por eso también no solamente la promotemos, porque lo que uno escucha en las cuestiones electorales, las promesas, acá hay cosas que se vienen haciendo, en términos de reclamo y en términos de cosas concretadas. Esa es la gran diferencia, digamos, de los distintos candidatos, digamos, que todos prometen lo que van a hacer, y acá lo que podemos mostrar es lo que ya hicimos. Esa es una gran diferencia, ¿no? Y aparte, siempre las promesas son electorales, y este es lo que estamos mostrando, es una actividad de trabajo durante estos años, ¿no? Y respecto a Gregores, tiene mucho potencial productivo, pero no ha habido el incentivo suficiente. Yo he estado a cargo de un programa que era el PRODERPA y también del PROINDER, y se hicieron muchos trabajos, también hicimos trabajos de investigación acá junto con el CIEFAP, y no se han generado estímulos a las actividades productivas, porque tenés riego, porque tenés las cortinas, estas cortinas se le hicieron en algún momento, pero no ha terminado de prender, porque falta un esquema de que el Estado ahí tiene que jugar un rol importante. Vos fíjate que está la escuela donde se forman los recursos humanos, la escuela agropecuaria donde se forman los recursos humanos. Ayer visitábamos la escuela, uno claramente, más allá de la buena voluntad que pueden poner los docentes, los que están ahí, pero uno claramente ve que el Estado no ha hecho las inversiones necesarias para que esa unidad académica sea de excelencia en la formación y en la producción, porque ese es el semillero, tiene que tener la mejor calidad. Después, también es cierto que hoy por hoy, pensar que uno podría decir fácilmente, como muchos lo dicen, bueno, hay que estimular las pymes. Sí, bueno, un pequeño productor, un pequeño emprendedor, hoy en día la forma de financiamientos es inviable. Por eso también pensamos que necesitamos pensar en un banco de desarrollo o en un banco de fomento, la herramienta financiera, pero con formas razonables de facilitar el inicio de los pequeños emprendedores. Hoy en día uno puede decir, bueno, arranquemos con cualquier emprendedor, pero hoy en día a las tasas que se cobran los bancos es imposible. Entonces hay que ser realista, y para fomentar una actividad de cambio de matriz productiva o fomentar una diversificar esa matriz, necesitamos la herramienta financiera.
Y aparte, justamente con lo que decía Hugo relacionado al tema de las tasas, ¿no? De las tasas de interés que tiene que pagar cualquiera de nosotros en términos de financiamiento. Pues imagínate lo que significa para un productor. Si vamos a ir a plantearlo acá de manera concreta, una persona que tiene una chacra en Gobernador Gregores y tiene que buscar financiamiento externo para poder hacer productiva su unidad de producción. Hoy, a las tasas que existen hoy en la Argentina, que desalientan en definitiva la producción, esto es imposible e inviable. Es inviable financieramente y económicamente. Pero esto es el modelo de país que lleva adelante el gobierno de Macri y que creemos que respalda Costa y compañía en Santa Cruz, ¿no? O sea, este es el formato que le vienen a presentar a los santacruceños, porque si Eduardo Costa va a venir a prometernos o a proponernos a los santacruceños el mismo modelo de Macri, aunque ahora está queriendo diferenciar diciendo que se equivocó en algunas cositas, no es así. Acá existe un modelo predeterminado, pensado y articulado para que el capital financiero sea el leitmotiv de la economía nacional. Y en esto se llevan puesto a la producción, se llevan puesto al trabajo y se llevan puesto a los más chiquitos y a los medianos, que, como vemos hoy en la Argentina, son las pymes y las pequeñas empresas cierran a por miles. y en los lugares como los nuestros no existe factibilidad de financiamiento para poder desarrollar la producción, porque en definitiva quien tiene un mango hoy le es más rentable tenerlo en el banco que ponerlo a trabajar, y es así de simple, y este es el modelo que nos propone Macri y que también nos propone Costa y compañía, ¿no?
Y esa es la propuesta entonces para, por ejemplo, para el productor que nos está escuchando en la zona, ayudarlo a invertir en su espacio, en su chacra, con su producción desde la provincia. Ayuda financiera, ayuda pero, económica y profesional.
Es el modelo que Javier Belloni ha puesto en práctica en Calafate.
En Calafate haciendo, no solo turismo.
Haciendo de que la... pero es que el turismo tiene que ver, hay que entenderlo en términos de más integrales. Hay que entenderlo de que el formato que se llevó adelante en términos de rol del Estado... Sí, es el que se tiene que aplicar al resto de la provincia, que no es un invento nuestro, ni de Javier Belloni, sino que esto ya lo promovía Néstor Kirchner en el año 1990. Sí, en Santa Cruz hubo un desarrollo importante durante todo el gobierno de Néstor Kirchner, en donde se pusieron en práctica una serie de alternativas productivas con una intervención del Estado como corresponde, y eso es lo que hay que seguir haciendo en Santa Cruz. Nosotros no podemos seguir en esta retracción económica en la que estamos hoy, porque es una retracción en definitiva que también es cultural y que se tiene que contrarrestar y se tiene que complementar con lo educativo, ¿no? La educación también es el punto estratégico en donde el Estado también tiene que poner el énfasis, y nosotros y Javier Belloni tiene una propuesta con respecto a la educación que tiene que ver con ponderar los recursos humanos que tiene el sistema educativo para que se establezcan diseños curriculares, diseños formativos y diseños de implementación de políticas educativas integrales relacionadas a nuestro esquema de vida santacruceño, que tiene que ver con nuestra identidad, y nuestra identidad no tan solo desde el punto de vista de nuestras costumbres, sino que también desde el punto de vista de nuestra producción y de los servicios que se pueden brindar en nuestra provincia.
¿Qué pasa con, por ejemplo, los profesionales que necesitamos? Muchos chicos van a formarse a otras universidades y después deciden, por X motivo, por ahí, porque no tienen la oportunidad para desarrollarse en Santa Cruz, quedarse en esas otras provincias. ¿Cómo hacemos?
Y creo que también la propuesta está de que tenemos que avanzar hacia un cambio cultural. Dejar de pensar el Estado como la fuente primaria de trabajo, ¿no? Yo creo que hay que pensar que esta y también esto significa en el fondo empezar a querer la provincia en serio, ¿sí? A querer la provincia en serio, a involucrarse con la provincia en serio. Esta provincia tiene mucho potencial, pero no se lo ha trabajado, tal vez porque no ha habido personas adecuadas en los lugares adecuados, y esto la gente ha buscado un cargo pero no ha tenido compromiso con la provincia, entonces han cumplido el cargo y han pasado sin pena ni gloria, y hoy el resultado es esto, que los jóvenes se van, y eso yo lo conozco claramente, que los jóvenes se van y se quedan en otro lugar porque no tienen oportunidades, pero las oportunidades hay que trabajarlas, y en ese sentido el Estado es el rol fundamental de crear las oportunidades, porque no se puede seguir vaciando esta provincia. Y fíjate que nos pasa, los jóvenes que salen afuera, que se forman, que hay toda una inversión estatal para formarse, quedan en otro lugar y seguimos trayendo gente o sigue emigrando la gente acá a ocupar espacios que deberían ocuparlo primariamente los santacruceños. Bueno, es toda una invitación al cambio cultural, a repensar la provincia. No es de un día para otro, porque tantos años de pensar que el único lugar, o el primer lugar es el municipio, o alguna oficina del espacio público como primer empleo, entonces hay que cambiar, ¿no? Yo sé que la parte productiva ha tenido muchos años de caída, eso ha dejado una marca fuerte, digamos, de negativa respecto a eso. Nosotros hicimos trabajo sobre el tema de la provincia respecto a la cuestión rural, y claramente hoy tenemos que no hay jóvenes, no, casi ya no hay familias, la gente que del campo son personas envejecidas, sin un sistema de salud, sin un sistema educativo, sin un sistema de viviendas, no existen planes, esta provincia no tiene ningún tipo de planes sociales para la gente. Más allá, bueno, Leo antes fuera de aire contaba esta experiencia en la radio de informar a la gente que alguien se había recibido un beneficio de jubilación. porque gente sin aporte. Bueno, estas son realidades. Si uno no da la herramienta de seguridad social a la gente, ¿cómo uno pretende que la gente pueda ir a ocupar su espacio productivo? El Estado debe darle esa herramienta de seguridad social para que tenga el estímulo de ir al lugar. Si no, la gente lo que siente es la sensación de abandono. Y si uno le pregunta a un joven, ¿qué pensás para ir al campo? Te va a contestar esto, la sensación del abandono. Entonces, esto hay que cambiarlo.
¿Y cómo se hace? Porque hablaban también, y es la propuesta, ¿no? Un plan a largo plazo para la provincia de Santa Cruz, que involucre también un cambio en la manera de pensar, un cambio cultural. Pero también tenemos necesidades que son inmediatas, que seguramente lo habrán manifestado en los distintos pueblos. Por ejemplo, aquí Gregor, Perito Moreno, tema gas, con las tarifas que tenemos.
Pero eso, otra vez, caemos en lo mismo con respecto al... creo yo, con respecto al rol que tiene que tener el Estado. Nosotros creo que en el tema gas para la zona centro, como es lo que le sucede acá en Gregores y Brito, creo que el rol que tiene que cumplir el Estado en términos de intervención tiene que ser determinante. Nosotros no podemos permitir de ninguna manera que los habitantes de nuestra provincia tengan estas tarifas de gas, ni tampoco de electricidad, ¿no? Porque también hay que verlo desde esa perspectiva. Nosotros lo que, de hecho, nosotros en Calafate, te contamos nuestra experiencia, presentamos un recurso de amparo con respecto a las tarifas de gas, como también lo hicieron acá en Gobernador Gregores, que es lo que corresponde hacer en términos de defensa de nuestros vecinos. Pero en definitiva lo que hay que hacer es culminar como corresponde con este esquema de conectividad que tienen que tener toda la provincia de Santa Cruz en términos de provisión de servicios, que no tan solo es el gas, sino que también es la electricidad, el interconectado, y los gasoductos tienen que llegar a cada una de las localidades para que terminemos de depender, como en este caso, de el gas licuado para localidades como esta, como Perito Moreno, que tienen que depender de ello, ¿no? La provincia tiene que tener una visión estratégica para que esta situación se modifique, pero que al mismo tiempo venga a garantizar la calidad de vida de los habitantes. Nosotros no podemos eludir el gas en Santa Cruz porque forma parte de nuestra vida cotidiana, porque lo necesitamos por las bajas temperaturas y demás, y yo creería de que tenemos que transformarlo y determinar que en la Patagonia Sur el gas y el servicio de calefacción es un derecho humano de todos los habitantes de esta zona. Entonces, tenemos que trabajar en ese aspecto y creemos que la solución tiene que, otra vez, ser determinante en términos del rol que tiene que tener el Estado y que no se lo tiene que eludir, ¿no? No tenemos que permitir que estas cosas sucedan y, en todo caso, siendo los productores nosotros de gas en nuestra provincia, que en nuestra provincia un habitante de Gobernador Gregores tenga que pagar 5.000, 6.000 pesos de gas por mes, es inconcebible.
¿Y se puede o se podría haber hecho por ahí algo más desde la provincia de Santa Cruz? Plantar cara frente al gobierno nacional o esta política.
De hecho, se han hecho muchas, tampoco hay que desconocer las acciones que se han desarrollado y que se han puesto, ¿no? Sabemos que se ha gestionado, sabemos que se han llevado adelante una serie de recursos de amparos y pedido a la justicia para que esta situación abusiva no termine repercutiendo en la gente, pero acá hay que entender algo. El gobierno nacional tiene un esquema en donde la solidaridad y en donde la determinación de los costos de las tarifas no les importa absolutamente nada si vivís en Santa Cruz o si vivís en Misiones, porque el presidente mismo lo dice. Sí, de que acá ha dicho barbaridades, como que acá andamos en remera y en patas adentro de la casa y abrimos la ventana para que se enfríe en invierno, de que hay veredas calefaccionadas con losa radiante, cualquier cosa, porque tienen un desconocimiento total de el interior del país y de las situaciones que se viven en el interior del país en términos generales. Entonces, con esta concepción del gobierno nacional con respecto a la provisión de servicios que el presidente dice de que tienen que pagarse lo que vale, bueno, tenemos que decirle que en Santa Cruz el gas lo producimos acá y no vamos a pagarlo lo que ellos dicen que vale, porque esa es la otra parte que lo dicen, ¿no? De que ellos dicen lo que valen, porque ellos también, porque son sus mismas empresas y son sus mismos amigos los propietarios de estos servicios, ¿sí? Entonces, desde nuestro lugar me parece que tenemos que estas cosas decirlas así de claras, porque nosotros en Santa Cruz tenemos que tener necesariamente subsidios para el gas como corresponde, subsidios al combustible, que ahora el combustible estamos pagando igual que en el norte, es para allá, ya es un recuerdo el tema del subsidio al combustible. Y esto tiene que ver con una concepción que tiene el gobierno nacional de maximizar muchísimo y al máximo las ganancias de sus propias empresas, que es en definitiva la matriz de cómo se viene desarrollando el aumento tarifario en todo el país, ¿sí? Y nosotros no hemos sido la excepción con respecto a eso, lo estamos sufriendo, y acá en esta ciudad lo están sufriendo más que en cualquier otro lugar de la provincia.
Hugo, ¿querías?
Sí, es lo que vos decías, que vos creías que en distintas localidades tienen necesidad o plantean necesidades, ¿no? Yo creo que, digamos, para que la gente que no escucha y la gente que por ahí puede no entender las palabras, digo, para simplificar, lo que nos está pasando es como un paciente que va a ver al médico, y lo que está contando, esto que voy a decir, necesidades, son síntomas, ¿sí? El paciente está enfermo, o sea, son las causas estructurales de la provincia que manifiestan estos síntomas, y eso tenemos en claro. No se puede ocultar las causas estructurales que hacen que se manifiesten estos síntomas, porque si no te curás, ¿sí? El reconocimiento de que algunas cosas están mal y que hay que modificarlas, que es lo que venimos planteando, eso es lo que nos va a permitir tener salud, ¿sí? Revertir las cosas. Si tenés síntomas y solamente te dan aspirinas cuando llegan las campañas, no vamos a modificar la cuestión estructural. Eso debe entender la gente, ¿no? A la hora de pensar en qué votar. A diferencia del resto, lo que uno está planteando es que reconocemos que hay problemas estructurales, que tenemos que modificarlos, y la modificación no es impuesta desde nuestra posición, sino lo que vamos a invitar a la participación y al diálogo, al consenso, y acordar las mejores propuestas de cambio. La gente debe apropiarse de los cambios. Lo que uno va a generar es espacio y acompañar en estos diagnósticos de problemáticas estructurales que son diferentes en cada lugar, pero también acompañar y a desarrollar las potencialidades y las propuestas que puede tener cada lugar. Y la gente debe tomar conciencia de esas posibilidades, porque si la gente no se apropia de las posibilidades, si la gente no se apropia del esfuerzo que hay que hacer para el cambio, los cambios no se dan. O sea, lo impuesto no funciona acá y no funciona en ningún lugar. La gente debe ponerse la camiseta en su localidad respecto a lo que quiere ser, y eso es lo que en el fondo hacemos como propuesta.
No, digamos que también en términos de nosotros, y ustedes lo habrán escuchado a Javier Belloni hablar acerca de la renovación, ¿no? Pero la renovación nosotros se plantea no desde el punto de, no solamente desde el punto de vista de la renovación de los dirigentes, sino que de la renovación de las metodologías, de renovación de los roles, de renovación de las formas de hacer las cosas, ¿sí? Nosotros tenemos en Santa Cruz un potencial importantísimo también en el Estado, porque los empleados públicos de nuestra provincia desde hace muchos años no reciben capacitación ni esquemas de innovación de su propio trabajo. No puede ser de que nosotros en nuestra provincia sigamos haciendo las cosas de la misma manera en que las hacíamos hace 20, 30 años atrás. Hay que modificar esa actitud y hay que transformarla e innovar en términos de modernidad, porque si no nos estamos quedando en el último vagón de la historia y fundamentalmente el último vagón del desarrollo. El desarrollo pasa también por las prácticas y por las formas en que se gestiona el Estado. Y eso, en Calafate también existe la demostración de que es posible hacerlo, porque luego Belloni en Calafate lo ha hecho. ¿Sí? El Estado municipal de Calafate se ha transformado en un Estado moderno, en un Estado ágil, en un Estado que cumple con su rol y su obligación como corresponde. Pero esto se logra teniendo políticas claras de desarrollo local. Nosotros, por ejemplo, en Calafate, el tema de los residuos sólidos urbanos, la basura, tenemos ya una metodología y una forma de hacerlo para eliminar los basurales a cielo abierto, que no puede ser de que en Santa Cruz lo sigamos teniendo. No podemos darnos el lujo, que no es un lujo, no podemos estar en este nivel de en pleno siglo XXI con basurales a cielo abierto cuando existe la forma para poder hacerlo. y que incluso te diría que económicamente es más barato que trabajar de la forma en la que se hace en muchos lugares hoy, en que la basura la tiran y se deposita como se hacía hace 40 años. En Calafate hemos hecho un centro ambiental en donde la basura se recicla, en donde existe un esquema de que ahora se va a ampliar para que se recicle en origen, para que se hagan rellenos sanitarios con los residuos orgánicos que se pueden enterrar. Entonces tenemos también desde esta perspectiva un formato de cómo hacerlo, y lo ha hecho el Estado Municipal de Calafate con un gobierno que ha entendido que la modernidad y la forma de hacer las cosas van por otro lado. La utilización de las herramientas que nos tiene la tecnología hoy tienen que ser un formato de trabajo. No puede ser de que sigamos de que los empleados públicos de nuestra provincia sigan haciendo lo mismo que antes. No, porque hoy existen mecanismos de hacerlo de manera más ágil, de manera más inteligente, y que al mismo tiempo y fundamentalmente valora los recursos humanos valiosísimos que tenemos en el Estado, en Santa Cruz. Pero hoy lamentablemente esos trabajadores están mal pagados, no les han aumentado como corresponde los sueldos en relación a lo que en realidad se merecen, y eso hay que transformarlo y hay que hacer lo que corresponde. No puede ser de que sigamos discutiendo el empleo público desde la perspectiva del salario solamente. ¿Por qué? Porque es achicar la discusión y achicar el debate y achicar fundamentalmente el rol que tiene el empleado público. En nuestra provincia como era antes un orgullo ser empleado público de la provincia de Santa Cruz. Hoy eso se ha transformado porque se ha relativizado. Los empleados no han, los trabajadores de la 591 siguen cobrando lo mismo, los trabajadores no tienen capacitación y existe un esquema relativizado en términos de reconocimiento del trabajo. Y por eso es que nosotros planteamos esta cuestión también de modernizar el Estado, seguir manteniendo la Caja de Previsión Social como corresponde en manos del Estado de Santa Cruz, seguir revalorizando y poniendo en valor como corresponde la Caja de Servicios Sociales, que es la obra social de los trabajadores públicos de la provincia de Santa Cruz, los trabajadores municipales, de los entes descentralizados y del Poder Ejecutivo Provincial, que tiene que tener las coberturas de salud como corresponde y que tiene que tener un esquema ágil también de trabajo para que las coberturas lleguen como corresponde a los afiliados. Todo esto hay que transformarlo, modificarlo para el beneficio de la gente, porque ya no podemos seguir como estamos hoy en este esquema de parche sobre parche para poder resolver problemas profundos que tenemos también en la gestión del Estado.
Nos quedan muy poquitos minutos, en ratito nada más vamos a estar con los mensajes al poblado rural de los que te estás acordando, Leonardo. Pero bueno, quería también por último tocar esa parte, ¿no? Los distintos referentes que lo acompañan a lo largo de la provincia, el proyecto de Belloni que se han sumado, en el caso de Gregores, uno Tomás Aguirre. ¿Qué nos pueden contar esas personas?
Sí, acá en Gregores está trabajando el compañero Tomás Aguirre, está también trabajando Jorge Turineto. Por ahora están confirmados ellos. También esta noche estuvimos charlando con el compañero Claudio Fidalgo, que también es un compañero que tal vez va a trabajar dentro de nuestro esquema o del esquema de Javier Belloni, porque creemos que los gregoreses también tienen que tener opciones para la elección de diputado por pueblo, que va a ser la que va a ir junto con la elección de gobernador. Entonces ellos, que son excelentes compañeros, creo que son excelentes vecinos también del gobernador Gregores, que tienen una visión y una impronta y una perspectiva clara con respecto al crecimiento y a la realidad del gobernador Gregores, nos van a acompañar y con ellos vamos a seguir trabajando acá en Gregores para la elección a gobernador. Que también, dicho sea de paso, este desdoblamiento de la elección de gobernador, de trasladarla de octubre a agosto para que se elija gobernador en Santa Cruz, lo que está permitiendo ahora es que debatamos y discutamos sobre cuál es el rol del Estado provincial y cuáles son las propuestas que va a tener cada uno de los candidatos a gobernadores y gobernadoras de nuestra provincia. ¿Sí? Nosotros está generando este debate. y es el debate que se está proponiendo también desde el sector que lidera Javier Belloni, de que aprovechemos esta campaña y estos dos meses de o tres meses de campaña para que nos pongamos de acuerdo, tal vez los santacruceños, en temas elementales que tienen que ver con el rol del Estado provincial. Entonces hoy los santacruceños, el mes de agosto, van a tener la posibilidad concreta de elegir un gobernador o gobernadora. Nosotros creemos que va a elegir un gobernador porque estamos seguros de que Javier Belloni va a ser el próximo gobernador de Santa Cruz, pero esta factibilidad o esta posibilidad que se va a dar en el mes de agosto, elegir gobernador, es muy importante porque va a permitir identificar de manera concreta cuáles son las propuestas y cuáles son, en definitiva, la calidad de dirigentes que también están detrás de esas propuestas, ¿no? Y nosotros estamos, obviamente, teniendo nuestra propuesta que encabeza Javier Belloni, relacionada a lo que se hizo en Calafate, al esquema de crecimiento y de sustentabilidad y de transformación que ha tenido Calafate, como una muestra de lo que se puede hacer en la provincia. Y esto no es poca cosa, porque tiene que ver con la concepción en la gestión del Estado como elemento estratégico para el crecimiento económico, social y socioeconómico de nuestra provincia. Entonces, creemos que esta oportunidad que tenemos los santacruceños hoy no tenemos que desperdiciarla, porque hacia el futuro se vienen desafíos muy importantes para nuestra provincia, y esos desafíos son determinantes para nuestro futuro, no tan solo de nosotros, sino que también de las futuras generaciones de santacruceños.
Hugo, para cerrar, bueno, ahora van para la zona norte también, sí. Para Perito.
Yo invitaría a los jóvenes, aquellos que van a tienen posibilidad de votar primera vez, que se involucren, no solamente en el voto, que se acerquen con Tomás, acá en la localidad, a charlar, a generar sus propuestas, sus ideas, a intercambiar opiniones. Son ellos, forman parte del futuro, pero no solamente el futuro por la cuestión de estar en esta provincia, sino que son parte del futuro en cuanto a que ellos pueden dar la impronta de la provincia que quieren. Y aquellos que no son jóvenes y aquellos que tienen más años, recordarles, digamos, que las mismas soluciones para los mismos problemas no dan buenos resultados. Así que están en una nueva oportunidad de pensar de que uno lo que trae es una propuesta totalmente diferente, y a diferencia del resto de las propuestas, es basada en la práctica, ¿sí? Y donde la gente puede visitarnos y puede ver lo que se hizo y entender de que los conflictos permanentes no aportan nada. No aporta nada. La gente, porque uno a veces, lo que está en la política, cree que todo el mundo está metido en la política o pensando en la política, pero en realidad que la gente trata de, en el día a día, de sobrevivir su vida cotidiana, y uno eso lo entiende claramente. Lo que uno trata de que esa vida cotidiana sea en condiciones de bienestar, y mucha gente en esta provincia no está en condiciones de bienestar. Entonces hacia ahí queremos ir.
Muchísimas gracias a ambos.
Gracias a vos, Conrado, y un saludo a Gregores, a toda tu audiencia y a la zona rural, que sabemos que te escuchan también muchísimo.
Bueno, y ahora los invitamos a escuchar los mensajes, ¿eh? Bueno, un ratito nada más. Era Leonardo Mardones y Hugo Núñez, concejales de Calafate, que nos visitaban en esta jornada. Y